inicio de este corte, está con nosotros Juan Carlos Pereira, ingeniero, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, o el IPROBA, como todos lo conocemos. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días para todos, para la audiencia también, para ustedes, y muchas gracias por la invitación a participar acá.
No, gracias a vos por compartir esta mañana con nosotros. Decíamos antes de empezar que en una provincia con tanta población joven, el déficit habitacional crece todos los años. Ahora, ¿cómo se hace cuando la nación se retira completamente de la ayuda para dar soluciones sociales habitacionales?
Sí, nosotros continuamos con gran esfuerzo de la provincia, mantenemos, o sea, en la medida de las posibilidades y que los recursos lo permiten, seguimos avanzando con el plan de obra que tenemos nosotros, tenemos una planificación estratégica y lo único que cambia es la celeridad con la que abordamos las diferentes temáticas en función de los recursos disponibles. Por suerte vamos logrando pequeños hitos que nos ponen muy felices. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos haciendo la entrega técnica de aproximadamente 122 viviendas, lotes con servicios con módulo habitacional básico, de la convocatoria 247, que era una convocatoria que veníamos trabajando en conjunto con los beneficiarios hace bastantes años, así que vamos logrando esos hitos. Estuvimos anteriormente en Oberá también haciendo una entrega técnica de 82 viviendas la semana antepasada. Es decir, que vamos tratando de cumplir en la medida de que los recursos lo permiten con los vecinos, con los adjudicatarios, y seguimos trabajando para que eso siga ocurriendo.
¿Desde cuándo más o menos Nación dejó de ayudar a las provincias, sobre todo en la política habitacional?
Desde aproximadamente el inicio de este nuevo gobierno se suspendieron los pagos y no volvieron, por más que hubieron convenios en el medio que trataron de subsanar esta situación, no se hicieron efectivos los mismos. A partir de eso la provincia tomó la decisión de continuar sola las obras que se venían ejecutando y tratar de finalizar y entregarlas a los adjudicatarios.
Es decir, que hoy si se construyen viviendas, se terminan, se hacen obras, es con la plata que aporta la provincia o los mismos adjudicatarios con su cuota.
Exactamente, es así.
¿Qué déficit habitacional calculan y sobre todo año a año en qué promedio crece?
El déficit habitacional es de alrededor de 120.000 soluciones en total, pero de eso son cualitativas y cuantitativas. Muchas viviendas son posibles de ser mejoradas, eso compone el déficit cualitativo. El cuantitativo son aquellas que hay que construir. El crecimiento responde más o menos a la tasa de crecimiento de la población, 1-2% anual, que es entre el 1 y el 2, 1,5 más o menos, es el porcentaje de crecimiento que se tiene. Pero nosotros vamos atendiendo con diferentes estrategias, tanto el déficit cualitativo como el cuantitativo.
Bien. Evelyn Jiménez se suma.
Juan Carlos, sí. Bueno, hablabas de las entregas que se vienen también para esta semana. ¿Qué es lo que está programado quizás? No me quiero adelantar a todo el 2026, pero sí lo que ya tiene fecha, que ya tiene quizás, lugar en aquí en Misiones para la entrega.
Sí, nosotros estamos avanzando en la entrega de viviendas que quedaron pendientes de convocatorias anteriores en Itambé Guazú. Las viviendas están prácticamente finalizadas, hay que hacerles unos retoques y avanzamos con la infraestructura de servicios para poder entregar las mismas. Al igual que en Posadas, tenemos avances en obras en El Dorado, en Oberá, en San Vicente, que tenemos los lotes con servicios también con módulos habitacionales básicos, que seguramente el gobernador va a anunciar una próxima convocatoria en los próximos días. Vamos a estar avanzando con obras en Alem, es decir, en todo el ámbito de la provincia estamos avanzando con las obras que quedaron prácticamente finalizadas pero sin infraestructura. Ese es el desafío de los próximos meses a cortísimo plazo. A mediano y largo plazo seguramente vamos a empezar a trabajar nuevamente con localidades más pequeñas, con pequeños grupos de viviendas. Esa es la idea para este año, que la charlamos con el gobernador. Empezar a trabajar nuevamente en las localidades pequeñas con pequeños grupos de vivienda, eso lo estamos desarrollando ahora.
El adjudicatario tiene que saber que ya los tiempos no son los de antes, que todo va a ir un poco más lento a partir de esta situación.
Sí, sin lugar a dudas que la crisis global nos toca a todos. Nosotros nos escapamos a la crisis global, pero sí que tenemos el objetivo claro de contribuir y finalizar las viviendas para los mismos. O sea, seguimos trabajando, o sea, no perdemos el norte como objetivo.
Vos que sos un hombre que conoce el área, fuiste jefe técnico durante muchos años antes de asumir la presidencia de IPRODA. ¿Por qué crees que no se entiende el valor que tiene social desde el ámbito estatal como para apoyar obras de viviendas? Esto pregunto porque la Nación lo que te dice es que la gente se arregle con el crédito, que vaya a un banco, que no le exija al Estado.
No, sin lugar a duda que los subsidios, tanto a la oferta como a la demanda, para mí, desde mi punto de vista, deben convivir, pero hoy día se da en esta coyuntura que no existe acceso al crédito. Al no existir acceso al crédito y la gente está endeudada, es difícil que obtengan crédito, entonces es como que cae esa opción como fuente total, como se la plantea ahora, para la provisión de viviendas a la población de la Argentina. Es decir que los dos sistemas para mí deberían convivir, pero en este caso se vuelve inviable uno por las tasas de interés que están muy caras.
No sé si es un tema de debate en el caso de usted, pero digo, nosotros hablamos mucho de los jóvenes, 20 a 35, a veces 40, que no abandonan la casa de los padres por una cuestión de costos de alquiler, porque no pueden acceder a la vivienda, entonces terminan viviendo con sus padres hasta una edad bastante avanzada. Lamentablemente hoy es difícil decirle a esos jóvenes van a tener acceso en corto plazo a una vivienda.
Y eso es muy relativo porque nosotros tenemos un sistema de sorteos de las viviendas, entonces hay veces que en el sorteo, en la convocatoria, cuando le dan participar, hay inscriptos que se inscribieron hace poco tiempo y hace mucho tiempo. Por eso tenemos el tratamiento diferenciado para los inscriptos antiguos. En la última convocatoria hemos implementado un sistema de doble posibilidad para aquellas inscripciones muy viejas, porque son los que no tuvieron suerte en los sorteos anteriores, y hay gente, nos ha tocado de entregar viviendas a familias que se inscribieron y a los pocos meses salieron sorteados. Así que eso es muy relativo por el sistema que tenemos, ¿no?
La familia de hoy, por una cuestión económica, siguen pagando la cuota, les pasa más seguido ahora de que la gente, además del plan de refinanciación, ya no pueda seguir.
El contexto es complejo, pero cuando el contexto es complejo, la gente toma valor de lo difícil que es obtener una vivienda y paga la cuota. Nosotros también hacemos un gran esfuerzo para mantenerla dentro de lo razonable, porque muchas veces deberíamos estar revaluando el valor de la cuota, más allá de que nosotros tenemos un sistema de actualización por UBI, por las diferentes situaciones.
Pero con tope, le están aplicando un tope ahora.
Sí, y hoy está medio estancado eso, pero como ya pasamos procesos inflacionarios que no reflejaron índices, hoy muchas cuotas se quedaron por debajo de un valor razonable, pero entendemos que si en este momento por ahí aplicamos una suba muy alta, vamos a perder a esos beneficiarios que están muy justos. Y que están cumpliendo con el valor de la cuota, entonces es complejo trabajar el tema de las cuotas, porque la realidad es difícil para todas las familias misioneras.
De las nuevas viviendas que están entregando, ¿la cuota promedio de cuánto es?
Más 350 mil pesos.
Menos que un alquiler.
Sí. Con un subsidio del 50% aproximadamente.
¿Subsidiado en un 50%?
Sí, 56%.
Bien. ¿Máximo?
Buen día, Juan.
Buen día.
Recordanos cómo es el tema de la inscripción y el tema del sorteo y esto nuevo que dijiste, la doble oportunidad que se dan en el
club. Sí, nosotros todos los inscriptos se realizan su inscripción vía online. Ellos ingresan a la página del instituto, se loguean en el Ciudadano Misionero, luego con ese logueo ingresan los datos y cargan su ficha como declaración jurada. Esto lo hacen totalmente online. Cuando se lanza una convocatoria, esta convocatoria debe ser, es pública, y los beneficiarios le dan participar a la convocatoria si les convence el prototipo de vivienda, la zona, la ubicación, y con todos los beneficiarios que participan o le dan participar, se hace un barrido de los mismos, ahí se determina la cantidad de beneficiarios o familias con hijos, con menores a cargo, y familias sin menores a cargo, porque mantenemos esto del sorteo.
El soltero,
sí, con esas políticas que tomamos decisiones, esas decisiones que tomamos son para quedarse, porque de esta manera entendemos que abarcamos a toda la sociedad en su conjunto, obviamente con un cupo determinado. Se determina eso, además se determinan los cupos de discapacitados motrices que requieren una infraestructura especial dentro de la vivienda, la adecuación de las mismas, y en este caso también incluimos algún cupito para estos inscriptos antiguos. Esa es la modalidad que se realiza en el se lleva adelante el sorteo con el IPLIC, en conjunto con el IPLIC. Entonces no hay lugar a dudas de que es un sorteo
que es público.
Es público, está garantizado por la presencia de los escribanos, o sea que eso queda claro y le da igualdad de oportunidad a todos los misioneros.
Bien, con respecto al tema de una persona que por ahí está en un trabajo informal o que es monotributista, ¿cómo se considera esto al momento de postularse para una vivienda, Juan Carlos?
Desde el punto de vista de los ingresos del grupo familiar, también buscamos la inclusión de todos, y para aquellas familias que no posean ingresos formales, incluimos la figura del garante pagador. Ese garante pagador es aquel que tenga un sueldo oficial que pueda hacer el depósito de los recursos para esa vivienda, para esa familia amiga. Entonces, de esa manera nosotros logramos incluir a todo este sector dentro de los que tienen posibilidades de participar de los sorteos.
Bien. ¿Qué pasa con las tierras para construir viviendas? ¿Cómo vienen con eso? Especialmente, en algún momento hablamos de que en Itembé, Guazú, ya mucho espacio no queda. No sé cuál es la realidad de otros municipios, y los municipios aportan tierras cada vez que se presenta una oportunidad de hacer, por ejemplo, este pequeño grupo de viviendas del que hablabas que van a implementar.
Sí, nosotros estamos trabajando en Itamé Guazú, particularmente lo que tenemos, nosotros estamos desarrollando un proyecto de en 300 hectáreas de aproximadamente 6.000 lotes para urbanizar, que sería frente a Itamé Guazú, que sería como la vinculación entre Itamé Guazú y Itamé Miní. Sería el completamiento urbano de la mancha urbana en ese sector. Ese proyecto está a nivel ejecutivo, estamos dando los últimos retoques al mismo, y eso es algo que le dará continuidad a Itambé Guazú una vez que se finalice lo que estamos ejecutando actualmente. O sea que acá tenemos horizonte de crecimiento asegurado en la ciudad de Posada. Estamos trabajando, hace un ratito estaba hablando con el intendente de Oberá para buscarle la vuelta también de manera similar a las localidades del interior.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y los intendentes iban aportando soluciones de
sí,
tierra?
Sí, nosotros también tenemos algunos lotes que, por ejemplo, esto que mencionaba de las localidades pequeñas, vamos a empezar por aquellas donde tengamos los terrenos disponibles a nombre del instituto.
Y además de viviendas, ¿en qué más se va a poder invertir este año?
Nosotros, además de las viviendas, estamos trabajando en las reparaciones menores de escuela, que tienen que ver con una cuestión coyuntural ahora con el inicio del ciclo lectivo. Esa es una tarea que la hacemos en conjunto con la UCED del Ministerio de Educación, que durante el año no dejamos de hacer, y se tiene mayor intensidad la ejecución de los trabajos antes del inicio del ciclo lectivo y en el periodo de vacaciones de invierno.
Uh-huh. Y después todo lo que sea infraestructura hospitalaria, institucional dentro de los municipios, ¿eso se ha priorizado la vivienda antes que otro tipo de obras?
Sí, de todas maneras nosotros llevamos adelante el Hospital de Puerto Rico y el Hospital de Jardín América, entre otras obras de infraestructura de salud, y seguimos avanzando en la medida que los recursos nos permiten en las mismas.
Bien, las últimas tres, Evelyn.
Bueno, volviendo a lo que hablabas de las convocatorias, preguntarte quizás cuáles son los errores más comunes o por qué motivo una persona directamente no puede convertirse en beneficiaria de manera inmediata y se hace este barrido y no queda en la convocatoria.
Claro, está buena la pregunta, porque muchas veces la gente al momento de cargar sus datos comete errores, y como esa es una declaración jurada, después cuando se hace el barrido se le da de baja o no puede presentar la documentación que respalde esa declaración jurada. Uno de los motivos más frecuentes es el tema de los divorcios, las separaciones, que no la pueden plasmar bien o omiten esa situación. Esa es la principal, digamos, que tiene que ver con la situación del grupo familiar. Entonces, pasa por ahí. Después, otro error frecuente es que el tema de la discapacidad, que no se aclara si es motriz o no. Entonces, hay mucha, porque la vivienda con, para discapacidad motriz es particular, tiene el baño adaptado y demás, y muchas veces ahí omiten el tema de la discapacidad, entonces después hay que andar verificando que sea de tal o cual tipo. Esos son los errores más frecuentes que tenemos, pero en líneas generales la gente cumple con su declaración jurada.
Bien, Máximo.
Vuelvo con lo que decía de Itambé Guazú y Tememiní. ¿Qué expectativa de tiempo tienen para realizar esto para el vecino que nos esté escuchando de por allá?
Nosotros ahora estamos abocados a la finalización de Itambé Guazú, que tenemos las viviendas de la convocatoria 250 que entregar. Estamos avanzando con 683 viviendas que serían de la etapa 4, que queda cerca de la ex cantera de Carlos Enrique.
Sí.
Y que esa es una obra que está detenida porque estamos esperando que podamos finalizar las otras para entregar, y una vez que finalicemos esas le vamos a dar continuidad a las mismas con los recursos que tenemos disponibles, con el flujo de fondos que tenemos actualmente, y una vez que finalicemos todas esas obras pasaremos al frente con infraestructura.
¿Se va a poder avanzar en eso en gran parte en este 2026?
En la finalización de la vivienda sí, y veamos cómo va el año para ver si nos podemos cruzar al frente. Bien. Por lo menos para empezar a hacer algún movimiento de suelo, infraestructura.
Bien. Sobre todo pensando en la persona que hoy está evaluando la posibilidad de inscribirse y demás, siempre se dijo que el que tenía hijos tenía prioridad dentro de la política habitacional. ¿Esto sigue siendo así o hoy con el tema del sorteo y los cupos ya está más establecido a quién le corresponde qué?
Hoy están todos contemplados, familias con hijos y sin hijos. Obviamente que la prioridad sigue siendo las familias con hijos, entonces el porcentaje del cupo correspondiente es mayor que a las familias sin hijos, pero todos están contemplados dentro de la política habitacional. O sea, el tipo de conformación familiar no es una limitante para acceder a una vivienda en la provincia de Misiones.
Y por último, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que están adjudicadas, que están esperando la vivienda a partir de todo lo que hemos charlado en el transcurso de esta mañana?
Y que seguimos trabajando para que se concrete la entrega de sus viviendas con gran esfuerzo del gobierno provincial, y estimamos que este año vamos a poder entregar a todos aquellos que ya se encuentran sorteados y en condiciones de acceder a la misma.
Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, muy amables, y bueno, siempre a disposición.
Juan Carlos Pereira es el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Con él hablamos de esta importante acción que debe tener el Estado, que es ayudar a las personas a acceder a su techo propio. Lamentablemente la nación está completamente afuera de este esquema y solo se puede hacer a través de la inversión provincial o de los propios adjudicatarios que siguen pagando en término su cuota. No hay mucho déficit, o sí, en cuanto al pago al día.
No.
¿Cómo estamos con la morosidad?
No, se mantienen los valores que veníamos llevando adelante.
¿El porcentaje más o menos de morosidad en cuánto está?
No, nosotros trabajamos sobre la facturación y lo que recaudamos sobre la facturación mensual, y andamos en el orden de recaudación 90-95%.
Es alta. Sí. En estos tiempos donde la gente le debe a todos, a los bancos, a las tarjetas, a las financieras, a todo el mundo. Gracias por haber venido otra vez.
No, gracias a ustedes.
Entonces ya seguimos.
El resumen de esta nota la encontrás.